14 Madrid.
Manga corta, 18 grados centígrados en este momento en la Gran Vía. La vida en Madrid sigue sin llover. Javier Casal, buenas tardes.
Buenas tardes, y ni la Comunidad de Madrid ni el canal de Isabel II tienen previsto bombardear nubes con yoduro de plata para impulsar y estimular esa lluvia. A la denuncia realizada por los ecologistas ha seguido la aclaración del canal, que confirma que en efecto se ha adquirido un radiómetro, un elemento para medir el tamaño de las nubes y el contenido del agua, un equipo que se usa en aquellos países donde las nubes se estimulan de manera artificial, aunque este método por el que se interesó en su día Esperanza Aguirre de momento no se va a poner en marcha en la región. Históricamente, desde siempre, los ecologistas se han opuesto a esta idea que, según estos grupos, altera la propia naturaleza. José Vicente García, de Ecologistas en Acción.
Está en contra de uno de los principios científicos más esenciales, que es el principio de precaución. Es decir, todas las medidas que se encuentran encuadradas en eso que se denomina geoingeniería no pueden ser liberadas en el medio ambiente si no se ha aprobado con antelación su inocuidad, ¿no? Y eso no está probado, es decir, en realidad no sabemos cuáles van a ser las repercusiones de seguir manipulando la Tierra para intentar parchear la actual situación de cambio climático, ¿no?
Más allá del bombardeo de nubes, lo cierto es que no llueve ni a tiros, y no parece que lo vaya a hacer en las próximas horas. Vamos con el pronóstico. Luce Peda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo muy estable en la Comunidad de Madrid a lo largo de este fin de semana, con temperaturas diurnas en ascenso. Hemos notado ese ascenso de las temperaturas ya en esta jornada de viernes, y las temperaturas seguirán subiendo el sábado y el domingo, cuando los termómetros van a rozar la barrera de los 20 grados en la capital. Las madrugadas seguirán siendo bastante frías y los cielos van a estar completamente despejados en los próximos días.
Vamos a repasar ya el resto de noticias de este viernes. Van en los titulares de Madrid Hora 14 con Javier Torres y Javier Bañuelos.
Izquierda Unida llevará la privatización del canal de Isabel II ante el Parlamento Europeo tras la consulta popular del pasado fin de semana. La coalición de izquierdas cree que el proceso iniciado por la comunidad incumple varias directivas europeas.
Los madrileños se quejan ante Consumo sobre todo por los problemas con las compañías de telefonía móvil y las eléctricas. La comunidad registró durante el pasado año 10.100 reclamaciones sobre este sector de suministros, lo que supone una tercera parte de las registradas en 2011.
El consejero de Hacienda, Percival Manglano, reitera que la decisión sobre el proyecto de casino Eurovegas estará tomada antes del verano. La comunidad vuelve a repetir que tiene mucho interés en que la inversión del norteamericano Sheldon Adelson se quede en nuestra región.
El administrador de la cooperativa de viviendas PSG, David Moreno, se sentará en el banquillo de los acusados en Getafe para responder por un posible delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal. El juzgado ha fijado una fianza de 26,6 millones de euros.
Área de servicio, actualizamos. En primer lugar, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circulan las vías de acceso y salida en la región. Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora tenemos que hacer referencia a la normalidad en general. El tráfico es fluido y cómodo prácticamente en todas las carreteras. Vemos ya tráfico lento en la M40 en Coslada. Comienzan a pararse los vehículos en dirección a la carretera de Valencia y hay que circular con cuidado por la A6 de salida a causa de una avería en el kilómetro 33 en Torrelodones. Está cerrado el arcén y parte de un carril, y en la M50, donde hay otro vehículo averiado y está cortado el carril derecho circulando hacia la A3.
Y en el centro y en la M30, circulación en Madrid capital. Charo Cazarola.
Hola, buenas tardes, Javier. Aquí seguimos pendientes del Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de San Juan de la Cruz. Allí, como bien saben, hay cortados tres carriles. El tráfico es muy lento en toda la zona en sentido sur, muy lento. Se extiende hasta alcanzar la Plaza de Lima. Está aumentando en otros puntos y muy cercanos, como es el caso de la calle José Abascal, Joaquín Costa, a la altura de la Plaza de la República Argentina en sentido Avenida de América, también en la calle 30, entre el nudo de Costa Rica y el puente de Ventas en sentido sur, y en la parte oeste entre el puente de los Franceses y la Casa de Campo.
Y la foto de la mañana la hemos tomado en el barrio de San Chinarro, en plena calle, donde ha aparecido un pequeño bote con la inscripción de alto riesgo biológico. Allí han montado un despliegue de película, pero no parece que la sustancia tuviera mayor peligro. El bote en cuestión se lo han llevado los TEDx a su laboratorio. Alfonso Ojea, buenas tardes.
Hola, Javier, pues así es, desde este mediodía esa es la foto en el nuevo barrio de San Chinarro, un despliegue completo de los efectivos de emergencias y de los agentes de los TEDx y de la policía científica. A esa hora, la sala del 091 recibía una llamada alertando de la aparición en la calle Infanta Catalina Micaela de un envase en el que se puede leer riesgo biológico, así como el nombre de la empresa encargada de transportar este tipo de residuos hospitalarios. No parece que el contenido de ese pequeño recipiente pueda ser peligroso. es un polvo blanquecino, por lo que la policía se lo ha llevado a sus propios laboratorios para realizar las pruebas necesarias. Por tanto, se ha levantado ya esa operación, ha finalizado las investigaciones sobre el terreno y también se han retirado hace unos minutos las tres unidades del SAMUR especializadas en combatir los riesgos biológicos, químicos, nucleares o radiológicos que pudieran presentarse. En este caso, riesgo para los ciudadanos, absolutamente ninguno. San Chinarro ha sido abierto al tráfico de nuevo.
Hace un año todos estábamos conectados con Japón.
Tenemos otro español también allí en Tokio. ¿Cómo estás, Fernando?
Bueno, pues ahora mucho más tranquilo, la verdad.
¿Qué notabas, Fernando?
Bueno, pues al principio pensé que era un temblor más de los que habitualmente solemos tener por aquí. Por cierto, ahora mismo está habiendo una réplica. En este momento.
Después de uno de los peores terremotos de la historia, Juan José Millás nos invita a volver a Japón para que lo conozcamos mejor a través de los testimonios que él ha recogido sobre el terreno. Y como cada viernes, nos iremos al cine con Jaume Figueras y María Guerra. Hablaremos con ellos de Los Idus de Marzo, la nueva película de George Clooney como director que nos sumerge en una campaña de primarias estadounidense. La Ventana, a partir de las 4 de la tarde, con Gemma Nierga. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:13, la Comunidad de Madrid, a través del canal de Isabel II, sale al paso de la denuncia de los grupos ecologistas y aclara que nadie va a bombardear las nubes con yoduro de plata para producir nieve y lluvia. Lo que la Comunidad de Madrid dice es que han comprado un radiómetro, una adquisición destinada únicamente a medir el tamaño de esas nubes, una compra que asciende a casi 120.000 euros. Vamos con los detalles, Javier Bañuelos, arrancamos, si te parece, por lo que dice el canal de Isabel II.
Sí, lo primero es innegable que la Comunidad de Madrid se ha interesado por esa técnica, la idea futurible es bombardear las nubes con yoduro de plata para estimular la lluvia. Pero antes de llegar a ese extremo, primero tienen que estudiar si es factible, si es una técnica fiable medioambientalmente hablando, y eso es precisamente lo que se está haciendo ahora. Al menos así nos lo han explicado fuentes del canal de Isabel II, la empresa encargada de este proyecto. Para hacer ese estudio, la Comunidad de Madrid ha comprado un radiómetro valorado en 120.000 euros, un complejo aparato que sirve para analizar las nubes, medir su carga, su temperatura y comprobar en qué zonas se acumulan. Para todo eso, insistimos, se ha invertido 120.000 euros, aunque el canal aclara que no todo el dinero ha salido de las arcas del gobierno madrileño. Mantienen que el 50% de la inversión procede de ayudas del antiguo Ministerio de Ciencia para un proyecto de investigación. El aparato en sí ha llegado de Alemania, de una empresa germana con la que nos hemos puesto en contacto. Confirman que recientemente se les ha encargado un radiómetro de microondas para controlar el contenido del agua líquida en las nubes. Un instrumento, nos dicen, que actualmente ya se utiliza en el aeropuerto de Barajas y que en unos 3 meses aproximadamente se aplicará también en la Sierra Madrileña.
Pero los grupos ecologistas insisten en que este radiómetro forma parte del equipo, de un equipo para incrementar las precipitaciones, una técnica que estos grupos ecologistas rechazan. José Vicente García es portavoz de Ecologistas en Acción.
Resulta bastante dramático ver cómo la Comunidad de Madrid invierte dineros públicos en estudiar las nubes cuando está muy estudiado cuáles son las causas del cambio climático, que no están en las nubes sino en la tierra, y que son los seres humanos. Lo que no puede hacer la Comunidad de Madrid, lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Madrid, es seguir engañando a la población y que nos dejen de intentar vender humo.
No es la primera vez que en Madrid se habla de este asunto del bombardeo de nubes. Es más, en su día Esperanza Aguirre viajó a Israel para ver cómo bombardeaban nubes allí, una técnica que se utiliza además en otros países y que Madrid trató ya de copiar en su día, Javier.
Sí, de hecho se ha utilizado desde hace muchísimos años, casi 50, pero a la inversa. Es decir, ante alertas por un temporal, los agricultores españoles disparan cohetes al cielo para partir las nubes y evitar que los granizos destrocen las cosechas. Sin embargo, las fuentes consultadas nos aclaran que lo contrario ahora mismo es inviable, y básicamente nos dicen por su escasísima rentabilidad. Es decir, que por mucha sequía extrema que estemos sufriendo, nos dicen que bombardear las nubes para que llueva es poco fiable y sobre todo muy caro. Gregorio Juárez es técnico de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA.
Para nosotros, bueno, pues estas técnicas son demasiado costosas. Para nosotros sería inviable económicamente poder provocar este tipo de fenómenos, que se utilizan, bueno, pues para eventos bastante más caros o que provocan bastante más ingresos que nuestra actividad, ¿no?
Sí, el último evento fue durante los Juegos Olímpicos en China, aunque Esperanza Aguirre, lo dicho, conoció este sistema hace ya 6 años durante un viaje a Tel Aviv. Desde entonces parece estar dispuesta a importarlo, aunque insistimos, todavía está en fase de estudio.
Bueno, los bombardeos de momento tendrán que esperar, pero el radiómetro, por si acaso, ya lo tenemos. De momento el pronóstico del tiempo dice que no va a caer ni una sola gota de agua en la región. Son las 2:16, hablamos de agua, de más agua.
El canal Isabel II ha sido toda la vida público, ha sido patrimonio de Madrid y no tiene por qué privatizarse para nadie.
Que el agua siga siendo...
El pasado domingo, más de 160.000 madrileños participaron en una consulta popular contra la privatización del canal de Isabel II, una consulta sin validez legal, pero que tuvo una buena acogida en la calle. Hoy hemos sabido que Izquierda Unida quiere llevar el asunto al Parlamento Europeo. Willy Meyer, diputado de Izquierda Unida, eurodiputado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Señor Meyer, creo que se han reunido ustedes con la Plataforma Ciudadana y van a presentar una petición formal ante el Parlamento Europeo contra esta privatización del canal de Isabel II, ¿verdad?
Bueno, efectivamente hemos recomendado, y así parece que lo van a hacer la plataforma, que hagan una petición directa al Parlamento Europeo en este trámite que, como es conocido, cualquier ciudadano o ciudadana puede dirigirse al Parlamento Europeo interesándose por las directivas que marcan, en este caso, todo lo que es la directiva del agua. Y yo, además, he hecho algunas preguntas a la Comisión Europea, porque es verdad que estamos en un momento crítico respecto a la voracidad en muchos ayuntamientos europeos para privatizar algo que el propio Parlamento Europeo lo calificó en 2006 como un derecho humano, es decir, el derecho a que todos los ciudadanos y ciudadanas europeas puedan recibir un agua de calidad y, por supuesto, en función de un servicio público innegable.
El proceso de privatización parece estar muy avanzado, no parece que la comunidad se vaya a apear, ni mucho menos, pero ¿qué margen legal tiene ahora Europa para paralizar un proceso de este tipo?
Bueno, yo creo que vamos a verlo con detalle. Primero, cuál ha sido el proceso en donde, si se ha participado o no, si se ha dado pie a la participación ciudadana o no. Está el convenio de Aarhus, que exige a todos los Estados miembros a que efectivamente en cualquier procedimiento administrativo haya una participación reglada de toda la ciudadanía. Y en segundo lugar, todo lo que se refiere a la propia directiva del agua. Y hay un aspecto político que no se nos escapa, y también ha habido experiencias positivas en Europa. En el caso del Ayuntamiento de Milán, en junio del año pasado se celebró un referéndum vinculante para que fuera la propia ciudadanía la que decidiese si se estaba de acuerdo en privatizar o no un servicio de esta envergadura, como es el agua, ¿no? En este caso, en Milán, ganó en el referéndum claramente la posición contraria a la privatización. Y yo espero y deseo que en Madrid, tal y como está planteada la plataforma, sean los propios ciudadanos y ciudadanas los que decidan si quiere hacer del agua un negocio, que siempre va a parar a las mismas manos, que son las manos de las multinacionales, que efectivamente lo que hacen es garantizar un pingüe negocio a costa de la calidad de servicio y de los propios trabajadores.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. José Folgado ha confirmado en Ser Madrid Norte que abandonará el próximo lunes la alcaldía de Tres Cantos tras ser nombrado presidente de Red Eléctrica. Lo ha confirmado en exclusiva en Ser Madrid Norte. El lunes el Ayuntamiento de Tres Cantos hará efectiva la marcha de José Folgado, alcalde desde 2007, en un pleno extraordinario. En él será nombrado como nuevo alcalde Jesús Moreno, actual concejal de urbanismo y número 2 en las últimas listas electorales del Partido Popular.
No es legalmente incompatible, pero sí que yo la hago incompatible automáticamente. Entonces, el mismo lunes se va a reunir un pleno extraordinario, ¿verdad?, del Ayuntamiento para aceptar esa denuncia y proceder ya para el nuevo alcalde. Pues en principio nosotros vamos a proponer el que iba segundo en la lista conmigo, Jesús Moreno, el actual teniente alcalde y concejal de urbanismo.
La información avanzada por Ser Madrid Norte, el 6 de febrero ya es oficial. José Folgado es el nuevo presidente de Red Eléctrica. El Consejo de Administración de la compañía ha nombrado en el cargo al todavía alcalde de Tres Cantos. Folgado sustituye a Luis Atienza, tendrá que dejar de formar inminentemente esa ocupación como regidor. Como les decimos, será el próximo lunes en el pleno municipal. Juan Rabaquero.
José Folgado sustituye a Luis Atienza, que ocupaba ocupaba el cargo de presidente desde julio de 2004 en Red Eléctrica de España, compañía responsable de la alta tensión, un nombramiento a instancias de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, impulsado por el cambio de gobierno y que ya se ha comunicado a la CNMV. El todavía alcalde de Tres Cantos es consejero externo de esta entidad desde mayo de 2008, conoce por tanto bien la empresa pero también el sector, ya que fue secretario de Estado de Energía. Folgado, nacido en Morales del Rey hace 67 años, posee un excelente currículum profesional, cuya última etapa ha estado marcada por la política. Licenciado y doctor en Económicas, es profesor titular de Economía Aplicada por la Autónoma y fue director del Departamento de Economía de la COE. Hombre de confianza de José María Aznar, ha sido diputado por Zamora, secretario de Estado de Presupuestos y secretario de Estado de Energía. Desde 2007 es alcalde de Tres Cantos. En unos días deberá dejar el cargo y la localidad celebrará un pleno extraordinario donde se hará oficial el nombramiento del nuevo regidor.
José Folgado, que ha asegurado en Hoy por Hoy Madrid Norte que afronta el reto con enorme ilusión y cree que su nueva etapa dará grandes frutos.
Cuando uno está cumpliendo una misión como la que he cumplido los últimos 5 años de alcalde, pues al principio te da un poquito de pena lo que dejas, pero inmediatamente te metes de lleno en lo que es esta nueva misión. Es un reto importante y muy bonito porque yo desde que fui secretario de Estado de la Energía en 2004, pues profundicé mucho en ello y te cautiva realmente.
Bueno, pues el lunes, ya saben, en el Ayuntamiento de Tres Cantos, pleno extraordinario, se hará efectiva la marcha de José Folgado y será nombrado como nuevo alcalde de la localidad a Jesús Moreno, el actual concejal de urbanismo número 2, como les decimos en las listas electorales del Partido Popular. Vamos a acercarnos ya a conocer cuál es la última hora en las carreteras del norte de Madrid.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
¿Alguna incidencia hasta ahora en las carreteras del norte de Madrid? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. En las carreteras de la zona norte, afortunadamente, podemos hablar de tranquilidad. En la red principal y en la red secundaria no hay en este momento incidencias que dificulten la circulación. Tranquilidad hasta ahora en el tráfico del norte.
Mira, mira, tiene de todo. ABS, ESP, control de tracción y para que todo funcione bien, neumáticos nuevos comprados en Feubert por 20 euros al mes. ¡Alucina!
Ahora tu coche 100% seguro con neumáticos nuevos financiados en 3 o 10 meses en Feubert. Sí, sí, hasta en 10 meses. Y sin intereses, ni comisiones, ni trucos. Ven a tu Feubert Alcobendas en la Avenida de la Industria 10 y aprovecha esta oportunidad. Feubert, tu coche en buenas manos. Financiación sujeta a la aprobación de la financiera para compras superiores a 150 euros. TAE 0%, TIN 0%.
Otro asunto del día son las protestas en torno a la reforma laboral. Ya saben que este domingo los sindicatos han convocado en Madrid una nueva movilización, cita marcada por la polémica al coincidir con el aniversario de los atentados del 11M. Servirá además para pulsar el apoyo popular de cara a la huelga general acordada y anunciada esta mañana para el próximo 29 de marzo por UGT y Comisiones Obreras. En Ser Madrid Norte ha estado el secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte, Román García, y también desde el Partido Popular el concejal de Economía de la localidad de Tres Cantos, Antonio Avilés. Vamos a escuchar esos dos cortes.
La asociación mayoritaria que se le niega el pan y la sal a nivel oficial, los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se han puesto en contacto con ella y comentaron la idoneidad de la fecha. Y la asociación 11 de marzo, asociación 11 del 11M, dijo que no había ningún inconveniente.
No estoy de acuerdo con estas movilizaciones, entonces no estoy de acuerdo con que sea ni este domingo ni la del día 29. Pero independientemente de eso, bueno, cada uno es responsable de saber qué tiene que hacer y su responsabilidad. En este caso los sindicatos han considerado idóneo para ellos hacer una movilización el próximo 11 de marzo, aunque se constituye como memoria de otros trágicos sucesos en España, y bueno, ellos entienden que puede ser una parte de homenaje que ellos consideran, y bueno, yo les respeto, no lo comparto.
La protesta de Madrid, recuerden, será el domingo a las 12 del mediodía, al igual que en toda España. En nuestra página web, en sermadridnorte.com, les estamos preguntando ya por esa convocatoria del próximo 29 de marzo. ¿Apoya usted la huelga general convocada por los sindicatos? Por ahora el 43,8% dice que sí, que hay motivos para salir a la calle, un 31,5% afirman que querrían manifestarse pero que tienen miedo al despido, y un 25% dicen que no, que las reformas son necesarias. ¿Apoyas la huelga general convocada por los sindicatos? Pueden votar en nuestra página web, encuesta activa, en sermadridnorte.com. Son las 2:25, hacemos una pausa y tratamos otros asuntos del día esta mañana.
Ser Madrid Norte, escucha con nosotros la vida.
Restaurante Josechu celebra el día más importante con el sabor de la mejor cocina tradicional vasca. Disfruta nuestros menús desde 26 euros. En Josechu los sábados la cena con baile. Parking gratuito. Reservas en el 671-08-3302. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La polémica política del día nos lleva hasta Alcobendas. El Partido Socialista señala que numerosos vecinos del Distrito Centro han pasado por su oficina para mostrar su disgusto y preocupación ante el deterioro del Parque Picasso, una zona recreativa de la ciudad donde, según los vecinos, se producen altercados y peleas. Desde el área de seguridad del Ayuntamiento señalan que se han intensificado la atención y vigilancia del lugar y han tomado nota del malestar ciudadano, así como que existe una coordinación amplia entre departamentos para facilitar la convivencia en el Parque Picasso. Escuchamos a Rafael Sánchez Aceras, el portavoz socialista en Alcobendas, y a José Félix Gómez, el consejero delegado de seguridad de la ciudad.
Las zonas del barrio centro, en este caso el Parque Picasso, estás cada vez más degradado. La limpieza brilla por su ausencia y la irrupción de personas que incomodan a los paseantes también. Y lo que le estamos diciendo al Partido Popular es que tomen medidas para arreglar el problema.
Lo que se detecta realmente es que hay un grupo de personas desocupadas, sin techo, que se reúnen en unos bancos en una zona concreta del parque. Son gente que tiene problemas de adicción a la bebida, algún consumo por ahí que deja chis. Y lo que hace la policía es intensificar la presencia, pasar más veces, vigilar más, se llama la atención, se les interviene por las sustancias que no pueden consumir en el parque. Con lo cual, detectado el problema, lo que se ha hecho es atajarlo y dejar el parque en las mejores condiciones para nuestros vecinos.
Este fin de semana hay muchas citas en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer. La más importante, sin duda, se produjo ayer en el TACA, en Alcobendas, esos premios Atenea y Hombres por la Igualdad. En esta ocasión, Manuela Díaz del Río, voluntaria en distintas organizaciones, y el padre Ángel, fundador de Mensajeros por la Paz, han sido los galardonados.
Yo creo que a través de estos medios somos capaces de hacer llegar a la gente que ya está bien de que haya tanta discriminación, de que ya está bien que a veces nos separemos ya no solo de por la raza, por el color, sino también hasta por el sexo.
Fue sorpresa. Nunca me había podido imaginar que me iban a dar un premio por hacer algo que me gusta, que me encanta hacerlo porque disfruto haciéndolo y además tengo mucha empatía con la gente.
Entre las citas, la Asociación de Mujeres Progresistas por la Igualdad de Alcobendas se va a sumar a esos actos. A partir de las 12 de la mañana partirán este domingo desde la Casa de la Mujer hasta llegar a la Plaza Mayor, a la que invitan a hombres y mujeres grandes y pequeños en esa marea violeta que también estará en la zona norte de Madrid. Y en torno al ocio y la cultura, el Auditorio Municipal de Colmenar Viejo acoge este domingo a las 12:30 de la mañana el concierto de la Escola Gregoriana de Madrid, Las Maravillas del Canto Gregoriano, una actuación programada dentro del importante Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid. Jorge García es el concejal de Cultura.
Dentro del programa Clásicos en Domingo, que celebramos un domingo al mes en el Auditorio Municipal, hemos programado un bonito concierto de canto gregoriano que se celebra dentro del Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, con el cual pretendemos recuperar que la gente vaya a ver espectáculos de ese tipo que apenas se programan, pero que sí son muy bonitos de ver y de disfrutar. Y nada, esperamos que todos los vecinos puedan acercarse a este espectáculo, que tiene un coste de 3 euros.
También cita con la mejor cerveza alemana en Alcobendas el Oktoberfest hasta el 19 de marzo en el recinto ferial del Parque de Andalucía, con las especialidades gastronómicas típicas de la capital bávara. También tenemos citas para los niños este domingo en las tablas del Ciudad de Alcobendas y en el Adolfo Marsillac. En el TACA llega Kindur, un montaje italiano enmarcado dentro del Festival Internacional Teatralia, mientras que en el TAM se presenta La Ratita Presumida, versionada por el ballet de Carmen Cantero, ambas propuestas para disfrutar en familia. En cuanto al deporte, la cita más destacada, el décimo Dualdón Villa de Alcobendas, conocido como Memorial Miguel Ángel Cuchillo. Las inmediaciones del Parque de Andalucía se van a llenar de color con la presencia de más de 200 deportistas, entre los que se encuentran los mejores dualdetas locales y nacionales en categoría masculina y femenina. Básquet, hockey y balonmano cierran el menú deportivo del fin de semana aquí en la zona norte. El resto de la información en nuestra página web en sermadridnorte.com y aquí en Hora 14. Feliz fin de semana.